Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Veni, Padre,
un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han señalado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os saluda Juan Miguel Ferrer. Nuestra acción de gracias, pues con ella siempre comenzamos el programa, es una acción de gracias por ciertas celebraciones que hemos tenido en la vida litúrgica de la Iglesia de los últimos días. Yo quisiera sobre todo detenerme en ayer, el domingo que era domingo 26º del tiempo ordinario, en el que escuchábamos las palabras del Evangelio con esa parábola del rico y del pobre Lázaro. Esta liturgia servía también para recordar el compromiso que la Iglesia tiene en el tema de las migraciones. Hoy nuestro mundo está particularmente sujeto a estas grandes avalanchas de personas que tienen que dejar su casa, su patria, para ir a otros lugares. Evidentemente es desde las zonas más desprotegidas económicamente y a veces incluso por falta de paz y seguridad, motivada por guerras, por gobiernos dictatoriales, por situaciones de violencia, pues las gentes, a veces, en gran número, tienen que huir hacia otros lugares donde esperan encontrar mejores condiciones de vida. La Iglesia, sin tener una solución práctica, concreta y única para todo este problema tan universal, lo que sí nos pide a todos es que tengamos en cuenta que hemos de obrar con criterios evangélicos, y no solo a nivel personal, en nuestras relaciones interpersonales, sino también como ciudadanos de los estados con nuestros compromisos y nuestras tomas de posición en el ámbito político. Es decir, que tenemos que instar a nuestros gobernantes a buscar soluciones que sean justas y que sean respetuosas con la dignidad de la persona humana, que se pone en primer lugar siempre. Por lo tanto, ya sabemos que no es fácil, ni siquiera para los gobiernos, encontrar una solución que sea satisfactoria para todos y que respete los derechos de todos. Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y es en esa línea en la que tenemos que actuar. Lo que no cabe es que ni unos ni otros utilicen a las personas que están en estas situaciones tan graves, tan delicadas, a veces tan duras, encima como medalla o como mercancía de intercambio político. Por lo tanto, ni por defender a veces principios ideológicos nacionalistas, cerrar las fronteras, a veces también guiados por un cierto egoísmo económico, ni tampoco con una cierta demagogia favorecer como una irreflexiva y masiva aceptación con efecto llamada de personas de todo el mundo que luego no vamos a salir capaces ni vamos a poner los medios para atenderles entre nosotros como corresponde a su dignidad. Es decir, que el que atendemos tenemos que atender, evitar en primer lugar que muera. No podemos dejar a nadie, independientemente de la circunstancia legal en la que llega, fuera de una protección ni un derecho a ser asistido y atendido si está en peligro de perder la vida. Luego habrá que ver también la obligación de que si le recibimos, le demos los medios para poder vivir dignamente, sea por la capacitación o el acceso al trabajo, o sea por las atenciones médicas y educativas necesarias. pero luego también está una política responsable internacional que vaya hacia los países de origen, buscando que en ellos reine la paz y que en ellos se establezcan condiciones de vida mejores. La ayuda y cooperación internacional en este sentido es indispensable y es también una exigencia de justicia. Por lo tanto, debemos ver a la hora de esta intervención política de los cristianos que nuestras tomas de posiciones, siendo libres, como son siempre en este orden de temas políticos, dentro de los principios y el respeto a los principios morales del Evangelio, pues puede haber diversas posiciones, diversas opiniones o maneras de afrontar el problema, pero que siempre estas maneras de afrontar el problema y de buscarle soluciones tengan en cuenta estos principios del respeto a la dignidad de las personas y el excluir sistemáticamente, hacer de ellos simplemente una excusa o pretexto para otras defensas de intereses o de opiniones ideológicas. Junto a esta celebración del domingo pasaba casi este año desapercibida una celebración eclesial que solo en algunos sitios donde estos arcángeles son patronos, pues ha quedado reflejada en la liturgia. Me refiero a que ayer domingo 29 de septiembre era también la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Anteriormente al Concilio Vaticano II y en su reforma litúrgica y reforma del calendario, cada uno de estos arcángeles tenía su propio día de fiesta y San Miguel incluso más de un día de fiesta. Pero se decidió pues celebrarlos a los tres de manera conjunta. Y el día elegido fue el tradicional día de San Miguel, el 29 de septiembre. Por lo tanto, aunque litúrgicamente en la mayor parte de los lugares predominó la celebración del domingo del tiempo ordinario, está bueno que nosotros aquí demos gracias a Dios por esta fiesta de los santos arcángeles, que se une con una fiesta a la que haremos referencia al final del programa, que es la fiesta de los ángeles custodios, que celebraremos el próximo día 2 de octubre. La liturgia celebra a los ángeles, pero no solo los celebra dedicándoles unos días concretos de fiesta, uno para los ángeles custodios y otro para los arcángeles, sino que en cada Eucaristía, en el elemento final, en la parte final del prefacio, antes de cantar el Santus, normalmente se hace, y ahora en la nueva versión del misal de manera más clara todavía, una referencia a los diversos coros angélicos. Y dentro de la liturgia, particularmente en la plegaria eucarística primera, se hace referencia al ángel de Dios. Lo cierto es que la tradición cristiana siempre ha sostenido que es un elemento propio de nuestra fe el creer en la existencia de estos seres que no son Dios, que son seres creados, pero que son de una naturaleza distinta a la nuestra. Ellos son seres espirituales. No tienen la dimensión corporal que nosotros tenemos. Pero no son Dios, no son todopoderosos, no son infinitos. Son seres, seres que tienen unas características y una naturaleza superior a la nuestra en cuanto a fuerza, a poder, a capacidad de acción, pero que tienen una libertad y una responsabilidad moral que ejercieron por su naturaleza espiritual en un momento determinante del inicio de su existencia, y ya desde ese momento quedaron, por ese acto de libertad perfecta, pues condicionados para siempre. Y por eso existen los ángeles y existen los demonios. Ángeles que conservaron su fidelidad a Dios y le sirven y son sus mensajeros y colaboradores en todo lo que es la aplicación del designio divino sobre la creación, y que son los adoradores de Dios en el cielo, contemplándole constantemente, y otros los que se negaron a esto, que constituyen lo que llamamos los demonios. Privados de la gloria y de la visión de Dios, mantienen una naturaleza fuerte y poderosa, propia de ángeles, de seres espirituales, pero están abocados a una eterna, podríamos decir, eterno sufrimiento, eterna frustración, porque por su decisión libre se vieron apartados del que es la alegría de todos los seres creados, que es Dios. Y un poco enfuruñados por eso, arremetieron contra el resto de la creación y particularmente contra el ser humano, porque éste, a pesar de ser de una naturaleza menos poderosa que ellos, puede y tiene la posibilidad de ese gozar del amor y la amistad de Dios, de llegar a ser incluso hijos de Dios. Por lo tanto, estas criaturas, unas los ángeles, nos aman y colaboran en la obra de Dios sobre nosotros, por eso hablamos de arcángeles, grandes emisarios de Dios hacia la humanidad, y hablamos de ángeles, otros espíritus puros que siguen siendo estos mensajeros divinos enviados en nuestro auxilio. Y frente a ellos, en lucha contra nosotros y contra el proyecto de Dios sobre nuestra vida, los demonios. El creer en la existencia de los seres angélicos es un elemento característico de la fe cristiana. El reconocerlos como amigos y como enviados de Dios, y por eso darles culto y reconocer su presencia en nuestra vida y en nuestras celebraciones, es algo característico de nuestra fe cristiana. Y debíamos, con respecto a los ángeles, tener una relación más viva con ellos. Con respecto a los demonios, debemos estar prevenidos contra ellos, no entrar en diálogo con ellos para que no sucumbamos a sus tentaciones, y estar constantemente invocando el auxilio de los ángeles buenos y de Dios nuestro Señor, y también de los santos y de la Virgen María, especialmente eficaz para ponernos a salvo de las asechanzas del maligno, para que no nos hagan daño. Pero recordar esto, recordar la existencia de ángeles y arcángeles y la existencia de demonios, es algo que nos viene bien al menos unas pocas veces al año. Con el domingo último del mes de septiembre, pues se nos dispone para empezar una nueva andadura. Hemos estrenado un tiempo natural, el otoño, y vamos a estrenar ahora también, de alguna manera, una etapa dentro del año litúrgico. Y vamos a entrar en esa etapa final del año litúrgico, que siendo dentro de lo que llamamos tiempo ordinario, va adquiriendo un matiz cada vez más claramente con la mirada puesta en los novísimos, en el final de nuestra vida y en el final del tiempo de la historia. Y Jesús nos va con su predicación preparando para esto. Además, en el orden devocional y de la vida pastoral de la Iglesia, entramos con el mes de octubre en el mes misionero. Pero de eso hablaremos también al final de nuestro programa. Vamos ahora a hacer nuestra primera pausa musical. Para nosotros no se trata simplemente de un descansar, de oír al que hace y dirige este programa, sino que es también una oportunidad para elevar nuestra oración a Dios. Y al inicio del programa, elevar nuestra oración a Dios precisamente para que sepamos vivir en las circunstancias concretas de nuestra vida, en las del orden moral, social y político, pues según su voluntad, y luego, en relación a estos ángeles, pues saber dar gracias a Dios por la presencia de los ángeles en nuestra vida e implorar el auxilio de estos seres espirituales para que nos ayuden a hacer lo que ellos hacen, cumplir la voluntad de Dios.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Entramos en el segundo momento de nuestro programa, dedicado al curso de liturgia, como se nos ha indicado, y aquí seguimos con el tratamiento de lo que se llama liturgia especial, y en particular los sacramentos, y dentro de ellos estamos viendo la Eucaristía y estamos recorriendo la celebración de la Eucaristía paso a paso. En el último programa estuvimos viendo todos los ritos iniciales y la oración colecta, y ahora pues nos toca en la segunda parte de esta primera sección de la celebración de la Eucaristía o Mesa de la Palabra, hablar del elemento fundamental de esta primera parte, que es la lectura de la Palabra de Dios. Ya desde época apostólica y tomando como punto de inspiración la liturgia sinagogal, los cristianos fueron leyendo la ley y los profetas e intercalando el canto de salmos entre estas lecturas. Ya digo, en esto se inspiraban fuertemente en la tradición judía que hacía en la sinagoga esto mismo, leer la ley y los profetas e intercalar entre las lecturas, entre las diversas pericopas que se iban leyendo, el canto de salmos apropiados, donde la comunidad de alguna manera respondía con la misma oración que Dios les daba a las inspiraciones y emociones interiores que la palabra de Dios proclamada les había producido. La manera de leer la ley y los profetas también la copia la Iglesia de la tradición judía. Principalmente tres tipos de lectura: una, la lectura continuada, donde se empieza un día a leer un libro y donde se ha detenido ese día la lectura, se prosigue el día siguiente, de tal manera que al cabo de un tiempo se ha leído el libro entero y en su mismo itinerario cronológico. La otra forma de lectura es la lectura selectiva. Se trata de, para cada día, elegir las lecturas que mejor exponen el misterio que se celebra en ese día, sea la fiesta de un santo o sea un misterio de la historia de salvación, en particular de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos también, para sus grandes fiestas, usaban esta lectura selectiva. La tercera forma es la combinación de ambas, que ya se dio también en el pueblo de Israel. Y esa lectura semicontinua quiere decir que prevalece la lectura continua, pero cuando llega una gran fiesta o un día de más importancia comunitaria, se opta por la lectura selectiva, coger las lecturas que mejor convienen a ese día de fiesta. Lo hacían los judíos y lo hicieron los cristianos. De unas iglesias a otras pudo cambiar el modo en que se dividían las pericopas, el número de pericopas que se leían en cada ocasión, pero podemos decir que hay un elemento común, que es que las liturgias en la época más antigua, más próxima a la época apostólica, tendían a leer muy abundantemente la palabra de Dios, como hacemos, por ejemplo, hoy en la vigilia pascual, y en las otras ocasiones normalmente lo que se da es que cuanto más nos acercamos en el tiempo a la Edad Media y a la Edad Moderna, pues las lecturas tendieron a ser menos numerosas y más cortas. Muchos factores influyeron, entre otros el que durante muchos siglos la lectura era incomprensible para los fieles, porque se hacía en una lengua que ellos no conocían, y por lo tanto esto favorecía el que se hicieran lecturas más cortas, porque lo importante iba a ser lo que se pudiera luego entender de la predicación que se hiciera después sobre esas lecturas. Pero en la reforma del Concilio Vaticano II se ha intentado no solo devolver la liturgia a una lengua comprensible para el pueblo cristiano, sino que eso también permitiera una lectura más amplia de la palabra de Dios, de tal manera que la comunidad se alimente de la palabra de Dios lo más posible. Importante es decir cómo entra el Nuevo Testamento en esas costumbres y ciclos de lecturas del Antiguo Testamento que provenían de la tradición judía. Bueno, pues el Nuevo Testamento empieza a formarse a partir de las homilías que los apóstoles hacían y sus discípulos más inmediatos a las lecturas del Antiguo Testamento, imitando lo que Jesús en varios momentos de los evangelios hizo. Cuando, por ejemplo, llega a la sinagoga de su pueblo y dice: esta escritura se ha cumplido hoy en mí. O como cuando a los de Emaús les va explicando todo cuanto a él se refería en las escrituras. O lo que vino a hacer al aparecer resucitado, cuando en el cenáculo abrió a sus apóstoles la comprensión de las escrituras. En esos pasajes vemos un poco lo que va a ser luego el modo de ensamblar el Antiguo y el Nuevo Testamento por parte de la Iglesia. Primero, a través de la predicación, nace el Nuevo Testamento, a través de las cartas de los apóstoles a las iglesias que van fundando, nace el Nuevo Testamento, y luego se va leyendo el Nuevo Testamento en correlación con aquellos pasajes del Antiguo de los que el Evangelio se presenta como cumplimiento. De tal manera que se ve que lo antiguo se realiza en lo nuevo y que lo nuevo está encriptado y preparado en lo antiguo. De tal manera vemos que, según las diversas tradiciones litúrgicas, hemos llegado a una sentencia común, que es que a lo largo del año se va leyendo en gran parte toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y que en la selección de los perícopas del Antiguo y el Nuevo Testamento rige un criterio tipológico por lo general y complementario. Tipológico cuando son dos lecturas, o en el caso de tres, entre el Evangelio y la primera, y complementario cuando hay tres lecturas y a veces cuando hay dos, y no se quiere hacer simplemente la tipología del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino ver la apertura a otros temas, a otras dimensiones del mensaje cristiano, a lo que se prestan mucho las cartas apostólicas. Hemos visto que la lectura de la palabra de Dios es un elemento clave, porque luego todo lo que es la acción litúrgico-sacramental va a ser la concretización de lo que está anunciado en la palabra de Dios para unas personas concretas, para unas comunidades concretas, para unos momentos concretos de su vida o del año litúrgico. De tal manera que la oración de la liturgia cristiana, la oración de la Iglesia, está permanentemente inspirándose en la palabra de Dios. De hecho, mucho del vocabulario de la eucología, de las oraciones de la liturgia cristiana, es un fiel reflejo de expresiones bíblicas. Sin conocer la Biblia y sus relaciones tipológicas entre libros del Antiguo y el Nuevo Testamento y sus evoluciones temáticas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el lenguaje propio de la fe que se expresa en los concilios y en los documentos de los padres y de la liturgia resulta incomprensible. Y al mismo tiempo, la oración de la Iglesia, los escritos de los padres, los textos de los concilios nos ayudan y nos dan las claves para la recta lectura eclesial de toda la Sagrada Escritura, dándole a esta lectura de la Sagrada Escritura unidad y claves de interpretación. Todo esto nos lleva a ver la homilía, que es un elemento que está a lo largo de toda la tradición cristiana desde la época apostólica presente, dentro de la celebración de la Eucaristía. La homilía aparece como una parte de la celebración en íntima conexión con la palabra de Dios, pero también en íntima conexión con la liturgia, con las oraciones, con el misterio celebrado, con la fiesta del día, de tal modo que en gran medida la homilía ayuda a hacer el puente y establecer claramente el nexo entre la palabra de Dios y la acción sacramental de la Iglesia, rodeada siempre de oración, que nos permite descubrir cómo esa palabra de Dios es viva y eficaz también hoy. Y nos permite descubrir cómo la acción sacramental nos pone en relación con una historia de salvación, nos incluye en una historia de salvación y nos hace descubrir el verdadero significado de los gestos y acciones sacramentales de la Iglesia, que teniendo una fuerte carga simbólica en su lenguaje y en sus formas de expresión, no nos abocan a una, podríamos decir, indefinición, a no saber qué es lo que eso quiere decir para nosotros o qué quiere hacer en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos ayuda a descubrir lo que esas acciones sacramentales representan en nuestra vida concreta y personal. De ahí que la homilía sea un elemento importante dentro de la liturgia y que se integra como un puente entre la acción sacramental y la palabra de Dios. Al mismo tiempo, tenemos que ver que, siendo un elemento bueno y que puede prestar una gran ayuda, no debe desproporcionarse dentro de la celebración, puesto que está siempre como gozne o quicio entre la palabra de Dios y la liturgia sacramental. Y no debe suplantar ni a una ni a otras, y no debe sobreponerse por encima de una y otra, sino tener una modesta presencia, tanto en el tono como en la duración, entre las dos grandes partes de la liturgia eucarística. Tras la homilía encontramos normalmente lo que es la oración de los fieles, pero en la liturgia romana, en las solemnidades y domingos, encontramos también el credo. El credo, que empezó a ser un elemento litúrgico propio de la tradición hispana y del sur de las Galias, es en España donde empieza en Occidente a recitarse dentro de la misa, y allí lo hace antes de la comunión, como un elemento, tras la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo, de asegurar que los que van a compartir un mismo pan eucarístico comparten una misma fe. A Roma llega más tarde la entrada del credo, se hace más tímidamente. En Hispania es en todas las misas, en Roma solo en las solemnidades, y en Roma no entra antes de la comunión, sino al final de la liturgia de la palabra, como la regla de fe que marca la interpretación de toda la palabra de Dios y que dispone esta palabra de Dios que provoca la fe a la hora de poder participar en el sacramento. Un elemento, por lo tanto, el credo, de comunión en la fe para poder acceder a la comunión sacramental. Aquí nos vamos a quedar en este momento en lo que es nuestro recorrido por la celebración de la Eucaristía. Vamos a volver a escuchar música y vamos a volver a elevar en este momento de música nuestra oración a Dios, para que nos conceda la gracia de saber escuchar en la celebración su palabra, que esa palabra nos mueva a su vez a participar mejor en sus sacramentos, y que la vivencia de los sacramentos abra en nosotros cada día una mayor hambre de escucha de la palabra y de realización de la misma en nuestra vida.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Historia de la liturgia.
Entramos ahora en la segunda parte de nuestro curso de liturgia dedicada a la historia de la liturgia en general. Hemos visto en nuestro recorrido histórico cómo desde la época apostólica se van dando ya algunas transformaciones importantes de la liturgia. En concreto, afectando a la Eucaristía, veíamos aquella que unió la liturgia de la palabra, inspirada en la sinagoga, con la liturgia sacramental, inspirada en la cena pascual. Ambas se unen en época de los apóstoles y darán lugar a esa Eucaristía de la época subapostólica que difundieron los misioneros cristianos de la primera generación por todo el mundo de aquella época, conocido en aquella época, y que se ve reflejada en el diálogo de Justino con el emperador Marco Aurelio en su apología en defensa de la fe. Esa descripción de la Eucaristía que esencialmente coincide en sus rasgos fundamentales con nuestras Eucaristías actuales. Pero también vimos que cuando ya cesan las persecuciones, la Iglesia vuelve a vivir otro momento fuerte de transformación de su vida litúrgica y que afecta a la celebración de todos los sacramentos y de la oración cristiana. Es el paso a la época de la paz de la Iglesia, de los conflictos doctrinales, de los grandes concilios ecuménicos, de la gradual necesidad de poner la liturgia por escrito, de la aparición de los primeros libros litúrgicos y de la diversificación de la única liturgia católica en multitud de ritos. Ritos que venían a representar el enraizamiento o inculturación de la fe en muy diversos ámbitos del mundo antiguo, entonces conocido. Surgen los diversos ritos de Oriente y de Occidente que introducen en los elementos esenciales de la liturgia cristiana una serie de variaciones. A partir de ahí, nosotros vamos a seguir contemplando más específicamente la liturgia romana. Y es el momento en el que ahora nos encontramos. Vamos a tratar de ver qué ocurre con la liturgia romana a partir de esta especificación. En un primer momento, la liturgia de Roma es muy importante por ser la liturgia de la Iglesia de los Papas, pero territorialmente tiene un ámbito de celebración pequeño. Se limita a Roma, a la urbe, y a algunas iglesias llamadas suburbicarias. Podríamos decir a lo que era como la provincia eclesiástica de Roma. El resto de Occidente, tanto en el norte de Italia como en el sur, como en las Galias, sobre todo en la costa mediterránea, o como en Hispania, o en el norte de África, o en las islas británicas, especialmente Irlanda, seguía su propia evolución, como ocurría en Oriente, donde en el territorio de Palestina, en el territorio de lo que ahora es Turquía, en el territorio de Siria, en el territorio de Egipto, o en el de Etiopía, o en el territorio de los caldeos, el actual Irak, pues las liturgias seguían sus peculiares evoluciones. Esta liturgia romana cobra un nuevo impulso cuando ya los francos, que son el primer pueblo bárbaro que se convierte al catolicismo con Clodoveo, deciden hacer de la liturgia romana un poco su seña de identidad. Su conversión es una conversión directa al catolicismo, del paganismo al catolicismo. Esto es lo que les diferencia de otros pueblos bárbaros, como por ejemplo los visigodos y ostrogodos, que se convierten primero al cristianismo en su versión herética arriana y luego tienen una segunda conversión al catolicismo, la que, por ejemplo, en España se produce a partir del Concilio III de Toledo en el año 589, en tiempos de Recaredo. Pero los francos se convierten del paganismo al catolicismo. Es verdad que hay un primer desarrollo de este cristianismo franco, en lo que dará lugar, pues, en su trato con los con los galos romanos católicos, a una liturgia que se suele llamar liturgia de época merovingia. Pero a partir de Carlomagno, cuando éste quiere hacer verdaderamente en todo Occidente un único reino bajo su dominio franco y que sea el heredero del Imperio Romano de Occidente, entonces él claramente toma la opción de unificar las liturgias de todos sus reinos bajo la forma de la liturgia romana. Esto es lo que le dio a la liturgia de Roma una expansión que no ha tenido ninguna otra liturgia, ni de Oriente ni de Occidente. El que Carlomagno la impusiera como la liturgia propia de todo su imperio. De aquí nace una nueva liturgia romana, que ya no es simplemente la liturgia de la urbe de Roma y su ambiente más próximo, sino que ahora va a ser la liturgia de todo el occidente cristiano europeo. Incluso terminará por imponerse a la liturgia ambrosiana, aunque esta luego resucita, y terminará de imponerse a la liturgia hispana, que esta prácticamente desaparece, para imponerse ya a partir del siglo XI la liturgia romana en las tierras de España. Este grandísimo territorio de todo el occidente europeo, unificado por voluntad de Carlomagno bajo la liturgia romana, obliga a una transformación también de la liturgia romana. Con su salida fuera de su marco cultural tradicional, esta liturgia romana se convierte, de hecho, en liturgia romano-germánica y da origen a la liturgia que luego conoceremos como liturgia cluniacense, pues es Cluny quien la asume. Es la liturgia romana en una forma nueva, podríamos decir, una liturgia romana internacional. Cuando pasado el siglo de hierro de Roma, el siglo X, llega con el siglo XI la victoria cluniacense y la victoria de la reforma cluniacense, la liturgia romano-germánica redunda ahora de nuevo en la liturgia occidental, hasta en la misma Roma, y se transforma la liturgia de la misma Roma según los criterios romano-germánicos. Es verdad que esa unidad nunca fue absoluta, que había muchos privilegios y formas aceptadas como de elementos propios, tanto en diócesis, en catedrales, en monasterios, para órdenes religiosas, pero esencialmente todo el imperio de Occidente, ahora convertido en diversos reinos cristianos a partir de la Edad Media, va a tener una única liturgia. Y esa única liturgia es esta romano-germánica, que va a pervivir más allá del momento de la ruptura con el mundo protestante, en el mundo católico hasta el Concilio de Trento, que aunque la purifica de alguna manera y trata de unificarla un poco más, mantiene todavía muchas de las antiguas diversidades dentro de su unidad y la lleva hasta el mismo Concilio Vaticano II. Donde se producirá una nueva etapa. ¿Cuáles son los rasgos de esta liturgia romano-germánica que estamos tratando de dar a conocer, o liturgia nacida en el ambiente carolingio? pues es una liturgia romana a la que se le añaden elementos dramáticos. Esos elementos dramáticos van a estar particularmente presentes en las partes musicales de la liturgia y en una serie de partes musicales dramatizadas que van a ser las secuencias. Las rúbricas van a ser también las que experimenten ahora una gran evolución, de ser unas rúbricas muy escuetas, hechas para gente que ya conoce el rito, a unas rúbricas muy descriptivas y prolijas, que están hechas para enseñar a quien no conoce el rito, el rito, y que lo puedan adoptar ahora como una realidad nueva. Todos estos rasgos van a perdurar en la liturgia, esencialmente hasta Trento, y aunque con una cierta poda, a partir de Trento hasta el Vaticano II. En el Vaticano II es cuando realmente se pretende dejar un poco a un lado la liturgia romano-germánica y, sin destruirla completamente, volver más a la liturgia romana, llamada por los entendidos y profesores de la historia de la liturgia romana clásica, podemos decir la de la época que se idealizaba como la época de San León Magno y de San Gregorio Magno, aunque no sean estos los únicos autores. De hecho, la simplificación de la liturgia carolingia y medieval que hizo Trento iba en esa misma línea cuando decía que quería devolver la liturgia romana a la Pristina Normam Patrum, pero no tenía los medios para poder realizar esto. En gran parte, en el Concilio Vaticano II, se hizo esto que había intentado Trento y que no tenía los medios para poderlo hacer. También es cierto, pero esto lo veremos en su día, que la reforma del Concilio Vaticano II fue tal vez, sobre todo en su aplicación, más allá. ¿Qué podemos decir de la época de la liturgia romano-germánica o carolingia? Pues que era una liturgia muy dramática y viva, que representa una inculturación de la liturgia romana en el ámbito cultural de los pueblos germánicos, de las naciones medievales europeas, pero que tiene algunos inconvenientes, en particular que en ella tiende este elemento dramático y este elemento, podríamos decir, protocolario o ceremonial, a oscurecer los elementos esenciales, sacramentales y bíblicos, de tal modo que sin haberlos quitado en ningún momento, la multitud de árboles impide ver el bosque. Por eso, ya Trento se decidió a hacer una reforma y el Vaticano II la llevó a su plenitud. Seguiremos adelante con la historia. Ahora vamos a la última pausa de música antes de despedir el programa y en ella vamos a elevar nuestra oración a Dios pidiéndole que nos ayude a vivir con autenticidad la liturgia. Que ni la vivamos como algo puramente intelectual y cerebral, privado de emociones y de alma, y que tampoco olvidemos su elemento doctrinal y de verdad para hacer de ella simplemente una cuestión sentimental y un tanto externa a su realidad divina, a su realidad sacramental.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Queridos amigos, estamos en el programa de Radio María, La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer y nos toca ya llegar a la despedida de nuestro programa. Nosotros siempre nos despedimos mirando los regalos que nos va a hacer Dios en los próximos días a través de la liturgia de la Iglesia. Y no me queda más que recordar que mañana celebraremos a Santa Teresa del Niño Jesús y el día siguiente, el 2 de octubre, a los Ángeles Custodios. Con Santa Teresa del Niño Jesús iniciamos el mes de octubre, que es el mes del Rosario, porque el 7 de octubre celebraremos también a la Virgen del Rosario, pero es también tradicionalmente el mes misionero. Y el Papa quiere que este año sea un especial mes misionero. Por lo tanto, que la patrona de las misiones, Teresa del Niño Jesús, esté al inicio de este mes es un recordatorio. ¿Qué tenemos que hacer en este mes? Pues tomar conciencia de que ser cristiano es ser misionero. Y ser misionero implica dos cosas: ayudar y favorecer que haya vocaciones a la misión a gentes, lejos, y al mismo tiempo vivir nuestra vida cristiana aquí cerca, también con estilo y con deseo misionero, es decir, con la voluntad de propagar y enraizar cada vez más en nuestros ambientes la fe cristiana. Por lo tanto, tiene una gran importancia en una iglesia que quiere ser iglesia misionera el que cultivemos este mes misionero rodeándolo verdaderamente de fervorosa oración y escucha atenta y obediente de la palabra de Dios. Por el otro lado está la fiesta de los Ángeles Custodios, al comienzo también de este mes. Ya hemos dicho en el apartado inicial, hablando de la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, la importancia del culto a los ángeles en la liturgia cristiana. Yo ahora me referiría a un detalle más de piedad, que es la devoción asidua a nuestros ángeles. Darles gracias por todo lo que hacen por nosotros diariamente, e invocarles y tratarles a nuestros ángeles custodios en nuestra oración cotidiana. Estar habituado a tratar con el ángel de nuestra guarda, a no mantener con él simplemente una especie de afirmación conceptual: sí, yo sé que tengo un ángel de la guarda, sí, me han hablado del ángel de la guarda, pero yo ni lo conozco ni me interesa. Estaríamos gravemente equivocados si ante este regalo de Dios lo despreciásemos y no tuviéramos para con nuestros ángeles custodios una relación de gratitud y de amor, de amistad profunda. ¿Cuánto podemos aprender de nuestros ángeles custodios a la hora de vivir la liturgia? ¿Cuánto podemos aprender de nuestros ángeles custodios a la hora de realizar nuestra vocación cristiana y de plasmarla en un efectivo aparato, actuación y conducta misioneras? Pues bien, hasta el próximo programa, queridos amigos, que los santos ángeles os acompañen en todo momento.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.